Las condiciones de reclusión a las que se somete a las personas en los establecimientos carcelarios uruguayos son violatorios de los derechos humanos. Así lo han confirmado, por ejemplo, las relatorías de organismos internacionales especializados en el tema que han arribado al país en los últimos años para visitar nuestras cárceles. La rehabilitación, como supuesto objetivo del sistema penal, parece ser, en este contexto, un fin difícil de alcanzar para la mayoría de las personas privadas de su libertad. Resulta importante, entonces, estudiar las distintas variables que pueden, de uno u otro modo, generar un ambiente propicio para que la rehabilitación pueda darse. Esta tarde nos referiremos a una de ellas, la alimentación. Según una investigación realizada por el estudiante de psicología Pedro Nugué, impulsado por el Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil de la Universidad de la República, existe una fuerte relación entre la dieta alimenticia de una persona y su humor, lo que podría facilitar u obstaculizar la rehabilitación de las mujeres privadas de libertad. Pedro centró su estudio en el pabellón femenino de la cárcel de Canelones y para conocer los principales resultados de su trabajo es que lo recibimos en estudios. Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias. Saludos.
Uh-huh. Bueno, desarrollaste este trabajo como estudiante. ¿Cómo surge esta posibilidad?
Esta posibilidad surgió justamente por una docente que fue la que después me apoyó, que es Mariana Foller, justamente, que empezamos a... Yo estaba en una materia que era justamente que se trabajaba con cárceles de mujeres del mismo pabellón. Y bueno, dentro de la práctica que se hacía, surgieron como muchas preguntas de lo que íbamos haciendo. Una de las preguntas fue de que yo veía que comían exactamente lo mismo y yo después... Le explico, venía ya de un antecedente de fijarme bastante el tema de la comida de los lugares de encierro. Y me surgió la duda de si comían lo mismo no dificultaba, o por lo menos cómo se veía eso. A lo cual me apoyaron enseguida y dijeron, mira, eso puede ser una linda pregunta. Y bueno, y se empezó a plantear, a desarrollar, y ahí me habilita diciéndome la docente que justamente existía un lugar, como la CSIC, donde se podía proyectar eso y podía ser viable hacer la investigación. Entonces el año pasado se presentó hace 2 años, fue considerada como que era válido, y el año pasado, en el correr de todo el año, se fue desarrollando justamente lo que era la indagación de lo que íbamos haciendo.
Vinculación entre dieta y humor, ¿cómo encontraste y cuándo encontraste esa relación?
Bueno, yo vengo de tener una historial de trabajar en lugares que se le consideran como lugares psiquiátricos, ¿sí?, que justamente es un lugar de encierro donde yo enseñaba clase de baile. Al pasar el tiempo, veía como cierta conducta de cuando llegaban ellos, lo veía como más adormecido, como más problemas para... Y bueno, empecé a indagar qué es lo que estaba pasando. Una de las variables, porque nunca es la única, empecé a ver de que los días que comían demasiado pizza, que son pizzas muy anchas, ¿sí?, encontraba de que los chiquilines estaban más desganados en el sentido de cuando iban a bailar. Por más que me decían de que está motivado por, como que físicamente no le estaba dando. A lo cual pregunté justamente ahí y indagué a ver qué posibilidades había de que justo los días que tenían baile conmigo, que no eran todos los días, cambiar un cacho la dieta. Y al cambiarse la dieta, los noté más animados. Uh-huh. Como yo trabajaba más en un lugar, se empezó a ver de que en el otro lugar me empezó a pasar lo mismo. Con mucha pasta o con comidas medias pesadas en harina. A lo cual me surgió la idea de indagar, hice la grande buscar en la página de internet. Empezar a indagar a ver qué podía relacionarse. Yo paralelamente ya estaba trabajando lo que era la terapia de la alegría, justamente de lo que es trabajar desde la alegría en diferentes ámbitos, más que nada en lugares de encierro. Y ahí como que se me juntaban las dos cosas. Empecé a indagar a ver si existían investigaciones, si existía algo. Más me motivó encontrarle que no había investigaciones concretas, por lo menos en lengua española, sobre lo que yo quería indagar. Y a ver, que en cárcel de mujer se comienza exactamente lo mismo, se me ocurrió por preguntarles a ellas, a ver ellas qué opinaban. Ya que y bueno, me empezaron a decir de que se generaba muchas veces el desgano de comer, entre otras cosas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo indagué la alimentación, pero es uno de los factores, dentro de todos los factores que se encuentran en el lugar de encierro. Ahí se empezaron a juntar para mí las ideas, empecé a sacar mucho material biográfico y empecé a relacionar las dos cosas que venía haciendo. Hasta que, bueno, se concretizó y empecé a indagar fijamente, bueno, cómo puede empezar a, por lo menos, indagar y sacar un presupuesto de lo que podía hacer dentro de lo que era cárcel de mujeres, esta temática.
¿Cómo planteaste el estudio dentro de la cárcel?
El estudio es en sí, planteé 3 variables que son el aprendizaje, que es lo que tomaríamos como rehabilitación, ¿sí? El rehabilitar a una persona no me parecía como muy muy funcional, por lo menos, para lo que podía ser un estudio de psicología, pero sí un aprendizaje, que era modificar un comportamiento que veíamos que la sociedad por lo menos ve que no tiene que ser correcto. Por el otro lado, tener la parte de la parte biológica de una persona, que es donde entraría la alimentación, que es donde justamente el aprendizaje se relaciona con la plasticidad neuronal, que es la capacidad que tenemos de chiquito de que las neuronas se empiecen a relacionarse entre sí de formas distintas y empieza a evolucionar hacia el aprendizaje de las personas. Y a su vez, la relación que existía con diferentes tipos de alimentos que mejoraban justamente de la plasticidad neuronal. Por ejemplo, los alimentos que te generaban buen humor. Por ejemplo, el chocolate. Uh-huh. ¿Sí?
Pega para arriba el chocolate.
Claro, el chocolate es más. Yo muchas veces he recomendado, y he tenido problemas por eso, que un poco menos de antidepresivo y más de chocolate mejoraría mucho las cosas. O ponerte una película de Chaplin y capaz que mejoraría mejor las cosas que estar todo el día en la roja y mejor tomo una pastilla porque me siento mal. Bien. Pero bueno, es un tema de voluntad.
Entonces, con esa metodología, con ese campo de estudio, ¿a qué conclusiones llegaste finalmente?
Mira, yo hice, uno de los problemas que tuve en el grupo fue lo difícil que es en la Facultad de Psicología y en las facultades poder relacionar muchas facultades para poder hacer una investigación, que por suerte ahora esto está cambiando. Hay mucha demanda de gente que dice, vos tenemos que empezar a hacer que la facultad empiece a trabajar en bloque y no independiente. Pero producto de eso, mi equipo de trabajo se dividió y se hizo 3 veces, a la cual terminé quedando yo, la docente y una ayudante que era Natalia Laino, que es otra psicóloga, que también fueron los que más o menos me estuvieron haciendo como el soporte del equipo que se fue rompiendo. Las conclusiones que pudimos sacar es, primero, cambiamos la indagación de ser una investigación meramente científica para ser una indagación, y pudimos sacar como conclusiones que sí, el estado de humor está influenciado por la alimentación. No es la única explicación, pero sí estaba. Es más, dentro de cárcel nos explicaron de que muchas veces la misma alimentación que tenían, cuando la adornaban de forma distinta, el mismo guiso que comía, lo adornaban de forma distinta, ¿sí? En constante que todo el mundo quería comer y se acababa muy rápido la comida. En cambio, cuando no lo hacían, quedaba comida. Y es más, y perdían el interés de comer, o sea, ni siquiera cumplían con las 3 comidas diarias, producto que no tenían necesidad de comer, no les entusiasmaba. También una cosa que sí pudimos como visualizar era la importancia que tenía el ritual de la comida, ¿sí? El tema de el ritual de la comida permite mucho el cómo uno se va vinculando con el otro. Hay un escritor, psicólogo, psiquiatra, Víctor Frankl, que es de la logoterapia, que él planteaba, él estuvo en los campos de concentración y de ahí hizo su teoría, y él planteaba de que sabía la diferencia de una persona, si se había desganado para morirse o no, según qué es lo que hacía con los cigarros que le daban en su trabajo. Si en los trabajos que hacían como judíos, si los cigarros lo cambiaban por comida, significa que era una persona que estaba apostando a salir de la situación. Ahora, si veías a la persona fumando, ya sabías que la persona se había desligado para morirse. Uh-huh. Entonces, desde ahí fue que se basó mucho el tema de, bueno, es un factor que aparte se puede atacar, que no es nada extraño, ¿sí? Que perfectamente las condiciones se pueden modificar, que es una de las cosas que estuvimos charlando mucho con las mujeres cuando hicimos la investigación, que nos dijeron, sí, pero esto que se puede cambiar. Y mira, esto, la idea es que esta, más que investigación, sea una denuncia de algo que pasa. Pero cambiar, ojalá, crucemos todos los dedos y a ver quién hace fuerza, pero...
¿Cuál es la dieta común de
la dieta común de ellas?
En el centro de reclusión de Canelones.
Comen exactamente lo mismo, ¿sí? Que es una comida que es a base de una especie de guiso o ensopado, como quieran llamarle, que es a base de algunas verduras como papas, algo de zapallo, ¿sí? Y un poco de carne. Uh-huh. Y hay otra dieta que vendría a ser las que tienen papel médico, que de verdad es por un tema, por ejemplo, de hipertensión o alguna, que es en sí más liviana la misma comida. Esa comida exactamente la comen todos los días durante su periodo que están privadas de libertad. Esto aparte, después mirando otras cárceles y averiguando y eso en otras cárceles, vimos que pasaba exactamente lo mismo, que tiene una dieta prefijada que siempre se va a mantener exactamente la misma, por ahora es lo que se va manejando. Uh-huh. ¿Sí? Que
la factor sorpresa no entra entonces.
No, no, no.
¿Se puede repetir?
El tema de la comida es, por lo que estuve charlando, la comida ahora en la actualidad sí da para todas las personas que hay. El tema de repetir muchas veces también viene en la mano por lo que decíamos, el incentivo. Muchas veces pasa que no quieren comer, por ejemplo. Comen una de las comidas, sí, que fue una de las cosas que vimos mucho, que comen o de la noche o de la tarde. Entonces, claro, el repetir surge cuando justamente no hay alguien que no coma. Pero los días que hacen como el adorno distinto, que me dicen ellas, que es como preparar el plato distinto, dicen que no queda nada y todas comen recontentas y como que pidiendo un poco más, pero más por el tema del incentivo emocional que tuvo el impacto de ver algo distinto que por la comida en sí.
Pedro, ¿y cuáles son las condiciones de reclusión en general, por ejemplo, en la cárcel de Canelones que vos tuviste?
¿Las condiciones?
Sí, en general.
Sí, en general...
¿La ves como muchas relatorías alertan e informan que son violatorias de los derechos humanos?
Yo lo que veo es, una cosa es, yo hice una indagación también en la parte de prensa, sí, que partió también la investigación, que fue del 2000 al 2010, que fue a través de los medios de prensa escritos, justamente para dar cuenta cómo se tomaba el tema. Ahora en la actualidad veo que, desde mi postura, Pedro, sí, veo que hay mucha gente para lo que es la infraestructura de la cárcel, sí. La cárcel de Canelones no la vi como que eso que muchas veces nos pintan de totalmente catastrófico. Sí son condiciones de que a mi gusto no me parecen, sí. Me parece de que son demasiadas personas para la infraestructura que hay.
Está superpoblada, digamos.
Sí, especialmente por el tema de no la veo como posibilidades para la verdad, hacer un trabajo de rehabilitación. Porque es más, el tema de los espacios chicos, a veces, muchas veces lo que te perjudican es que la persona empieza a caminar menos, empieza lo que es el sedentarismo, empieza lo que es la persona tiene que estar más apretadas y pierden esa intimidad de querer, por ejemplo, estar un rato solo y no se puede estar. El rato solo es algo que es imposible e inviable, te querés quedar con tus pensamientos, no lo tenés porque tenés a alguien pegado al lado. Por más de que es una cárcel, que digo, aparte con mayor respeto, pues nos atendieron siempre bárbaro hasta la fecha, ¿sí? Veo como que no es para la población que tienen. Me parece que tienen demasiado personas. No la vi en su completitud, solamente tenía acceso al patio, ¿sí? Al patio principal, porque tiene dos patios, y los pabellones, que tampoco tuvimos acceso a esos, parte de la normativa, del resto de las cárceles lo mismo. Pero sí, esa fue mi visión. Mi visión es la comida sí da, la comida sí cumpliría con las reglas básicas de lo que sería una alimentación, entre comillas, entre lo que necesitaría, pero no me parece una comida que prepare incentivo ni que habilita una plasticidad del cerebro, sino al revés. Hace una rigidez de que la gente no se deja estimular. Entonces como que pierden interés, hay más desgano y menos chance de querer, por ejemplo, ponerse a estudiar o ponerse a hacer diferentes cosas que podría evitarla.
¿Hablaste con los cocineros, por ejemplo?
Con los cocineros son las mismas personas privadas de libertad. Hablé con cocineros y hablé con suplentes de cocineros y con ex cocineras, ¿sí? Y muchos de los datos que tenemos nosotros son justamente los que nos proveyeron ellos, como informante calificado, que fueron los que me contaron estas anécdotas de, bueno, cuando se modifican las cosas y eso. Tienen formas rotativas de trabajo y se van encargando de cada uno. Según ellos, es más o menos lo que planteaba la investigación, de que sí, como que alcanzaría, pero como que no hay mucho incentivo.
Pero
como...
por lo menos de ponerle un poco de creatividad a la presentación de las comidas. Lo que quedó me por lo menos es... eso registrado.
Claro. Lo que me traían ellas era, sí, mirá, cuando nosotros tenemos ganas y vemos que hay como movimiento, bueno, no surge. Pero nos dice que nos surge cada tanto. Como que no es específico. Antes tenían como más libertad, me contaban ellas, porque por ejemplo hacían días de ñoquis, ¿sí? Que todas planificaban ñoquis, entonces era otro clima que se generaba. Pero dicen que como que en la actualidad está bastante restringido eso, dicho por ellas, ¿no? Que está bastante restringido el tema ese. Pero también hay mucho, ahora en la actualidad por lo menos me dijeron que hay mucho desgano. Como que no hay incentivo como para decir, bueno, vamos a algo distinto. A veces surge, yo qué sé, por algún evento en especial, pero de verdad, bastante desgano.
Bien. Y siendo a otro plano, ¿no? Por ejemplo, en el ambiente laboral. Uno, por ejemplo, acá que arranca el programa a las 2 y a las 2 está almorzando, medio de apuro, clásico, ¿no? Lo más cercano que tenés es una panadería donde te venden alguna tarta. Eso influye, obviamente, en el ánimo del programa, por ejemplo.
Claro que sí. Sí. El tema justamente de la alimentación que uno tiene no es solamente la base, entre comillas, biológica de decir, bueno, tengo que cumplir con tantos nutrientes. Pero... No, existe la otra base que es, por ejemplo, el incentivo. El incentivo de, bueno, por algo existen, vamos, en la fiesta existen los sándwiches y la masita. ¿Para qué? Porque ya es un arquetipo que es para decir que esto es una fiesta. Si vos comes sándwiches y masitas en un ambiente, por ejemplo, en un velorio, ya lo miras raro. Y es malo, en ti no tenés ni siquiera ganas de comerlo. Porque uno empieza a condicionar...
Solo. No hay comida, hay café, por lo general.
Bueno, no es acá, ¿no? Claro, los velorios yanquis hay de todo, claro. ¿No?
Sí, comida, los mexicanos todo. Hay alcohol por
también,
todo
también, claro. Pero acá no. Queda como desubicado ponerle...
Pero el alcohol va bien con todo, disculpa la...
Sí, sirve siempre para las penas y también para las alegrías. Claro, lo importante siempre es brindar, estoy de acuerdo contigo.
Pero para la pérdida de laburo me parece que...
No, te iba a decir, Pedro, que sapo es un pésimo motivador alimenticio. porque es una persona ideal. Vos la soltás en cualquier parte de Montevideo, hay tres fiambrerías que venden tarta, inevitablemente trae la peor tarta.
¿Sí, no?
Sí. Tiene una capacidad asombrosa para elegir el peor pedazo de...
Terrible capacidad. De... Vos acordate, siempre que él vaya a buscar la tarta, vos pedís la al lado. Te dicen, está rico, vos la querés, sí, la de al lado es la que quiero.
Totalmente. Una cosa, antes de pedir a Pedro, que este... ¿Cuál es la mejor dieta? Si la dieta más...
La dieta que yo creo...
Para el buen humor, ¿no? O sea, si para uno el buen empieza humor, el día, sí.
Para mí, para el buen humor es... Yo a todo el mundo le digo lo mismo, le recomiendo los justo entre los que no son diabéticos, ¿no? Claro está.
Sí.
Yo a todo el mundo le digo, ¿compres una tableta de chocolate de cuadraditos?
Sí.
Sí, se come una de mañana y una cuando está cayendo la tarde. ¿Sí? Un pedazo de chocolate. Y la dieta tiene que... Lo fundamental es que sea variada. Tanto sea en colores, ¿sí? El tiempo que uno le da al preparado... Puede hacer de que una comida que 20 minutos querés pasarla rápido, ¿sí? Te cambie el humor por diferentes factores que trae eso, ¿sí? Diferentes tipos de estimulaciones. Cuanto más estimulación tenga, ¿sí? Más ánimo le va a dar y más excitación le va a dar el cerebro justamente para actuar. Claro. Yo quería solamente, antes de cerrar, ¿sí? Dejar unos saludos tanto a mi familia como a mis amigos, sí. Pero especialmente en esta fecha, ¿sí? Quería dejar saludos a una persona que me dio bastante a entender de que la psicología sí podía ser una ciencia y una... Y más que nada que dejarle un saludo por el tema de que el domingo acaba de fallecer, ¿sí? Que es el psicólogo Javier Rossi, ¿sí? Que es una persona que me ha dado mucha caña desde que antes de empezar la facultad me dijo, me trajo todo lo que era, hay que hacer ciencia, me decía él. No comparto muchas cosas, pero en otras fue el que me dio el incentivo para hoy poder hacer una investigación. Y fuera de lo que son mi familia y mis amigos, que son los que me bancaron en la cabeza, porque como todas las investigaciones se me fueron cayendo, la gente que venía laburando conmigo, eran los que estaban arriba diciendo, dale Pedro, terminala, terminala. Y ahí la fuimos haciendo de a poquito.